Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Deportes.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Deportes COPE Valencia, en directo desde ahora y hasta las 3. Todo el deporte valenciano a través de cualquiera de estas opciones. En la radio convencional, 92.0 del dial, también en las aplicaciones de tiempo de juego y de la cadena COPE para dispositivos móviles, o si lo prefieres, a golpe de clic, en nuestra página web, www.cope.es/Valencia, y a cualquier hora del día en la descarga de nuestro podcast, contándote al instante lo que pase a través de nuestras redes sociales con Rafa Villarejo, Pedro Zamora y José Manuel Segarra en la redacción, y un día más con el gran Javi García a los mandos técnicos. Es día de partido, juega el Valencia, lo hace frente al Betis con un montón de bajas importantes en el equipo de José Bordalás. La más inesperada, la de Carlos Soler. Y hay unas cuantas más, insisto, ahora ampliamos. En el Levante, su partido será mañana en casa frente al Atleti, con el foco puesto en José Campaña, esta vez por motivos deportivos y en positivo. Ayer trabajó con el grupo y si no es mañana, podría estar ya el lunes frente al Granada. Además, hoy juega Valencia Basket, segunda jornada de la Eurocup, en casa de Bojan Dubljević. Y también lo hará el Levante, en fútbol sala, después de lograr ayer la primera victoria de su historia en la Liga de Campeones. Esto es Deportes COPE, recibe un saludo de quien te habla. En nombre de todos, Hugo Ballester, comenzamos. Dos de la tarde, 32 minutos, bienvenidos a Deportes COPE, empezando con el análisis de un partido esta tarde a las 8 en el Villamarín, ya complicado de por sí para el Valencia frente a un Betis imparable, al que se le añade, por un lado, la racha de 6 encuentros sin ganar, más la lista de bajas con nombres, insisto, muy importantes, que se han quedado en Valencia. Rafa Villarejo, confirmada la baja de Maxi Gómez, no es la única que tiene Bordalás.
Sí, la verdad es que la lista de damnificados de la enfermería del Valencia asusta cuando uno la ve y cuando ha visto la llegada al aeropuerto de la expedición del Valencia y todos los que no se subían a ese avión, por lo tanto, no estaban en la expedición hasta Sevilla. Como decías, la más sorprendente y la más preocupante, la baja de Carlos Soler. Recordemos que ha estado 4 semanas de baja, que regresó para jugar en el Camp Nou, que el sábado pasado ante el Mallorca conocíamos, porque así lo comentó tras el partido el propio Bordalás, que había pasado por la resonancia porque arrastraba molestias provocadas debido a esa lesión en el aductor. Pues bien, jugó la segunda parte y parece que las molestias no han remitido porque, insisto, a pesar de que ayer Bordalás no dio pistas en ese sentido, Carlos Soler no se ha subido al avión y es la baja más importante para el partido de esta tarde-noche en el Villamarín. A Soler se unen las bajas de Maxi Gómez, lo comentábamos ayer, era casi imposible que llegase el delantero uruguayo arrastrando esas molestias físicas. Tampoco están Thierry y Lato, a pesar de que ayer hablaba en positivo el técnico alicantino respecto a estos dos futbolistas. Tampoco Cheryshev, que ya lo sabemos, trabaja al margen del equipo y se ha unido también a la lista de bajas por molestias físicas a última hora el gallego Jason Remeseiro. Así que 6 ocupantes ahora mismo en la enfermería del Valencia. En positivo vuelve Cristiano Piccini, ya veremos para cuánto está y para qué Cristiano Piccini. Ya sabemos el calvario que arrastra el lateral italiano y ha tenido evidentemente que echar mano Bordalás del filial. 3 futbolistas del Valencia Mestalla, un habitual, Jesús Vázquez, y también los centrocampistas Pedro Alemán y Hugo González completan la expedición. En Sevilla está ya el equipo de Bordalás preparando el partido.
con tantas bajas en la Bordaleta, ahora te pregunto por el 11. Antes, vámonos a Sevilla. Ahí está nuestro compañero Isaac Escalera con la última hora del rival. Hola, Escalera, muy buenas.
Hola, Hugo, ¿qué tal? Buenas tardes. Vaya partidazo tenemos esta tarde en el Benito Villamarín entre el Betis y el Valencia. El Betis que llega con la baja de Edgar por sanción, que posiblemente sea su mejor central a día de hoy. Va a ocupar su plaza en principio Víctor Ruiz y tampoco entran en la convocatoria ni Paul ni Camarasa por segunda jornada consecutiva. Volverá a hacer cambios Pellegrini, que sigue su plan, sigue haciendo rotaciones con 6-7 futbolistas en cada encuentro y puede jugar el Betis con Bravo en portería, una línea de 4 en defensa para Montoya, Pechela, Víctor Ruiz y Alex Moreno. Centro del campo para William Carballo y Guido Rodríguez, las bandas para Rodri y Canales y arriba Fekir de enganche y en punta Borja Iglesias.
Gracias, Isaac, por la última hora del Real Betis Balompié. Villarejo, vuelvo contigo con tantas bajas una vez más. ¿Por qué 11 apuestas?
Bueno, no sé si decir que es más fácil, pues evidentemente, porque cuanto más gente falta, menos quedan para formar un 11, o más complicado, porque hay que hacer ahí un poco encaje de bolillos. Atrás creo que es sencillo, con Cilesen en portería, Fulquier, Alderete, Paulista y Gallá, Bas y Guillamón en el centro del campo. Yo creo que volverá Guillamón a ese centro del campo, Hugo Duro en la izquierda, vamos a ver la derecha, para mí es la gran duda. Apostaría por Yunus, podría ahí encajar a Bas y poner a Rasic en el centro, no sé, subir a Fulquier y poner a Bas en el lateral derecho. Para mí, demasiados cambios, así que apuesto por Yunus en la banda derecha con Guedes y Marcos André en la punta del ataque.
Yo tengo las dudas en las bandas, tres nombres para dos puestos, Hugo Duro, Yunus, Elder Costa, para la banda izquierda y para la banda derecha. Veremos lo que hace Bordalás. Tengo claro que vuelve Guillamón al centro del campo y que volverá Omar Alderete al eje de la zaga como apunta Villarejo.
Y tenemos a Vallejo por ahí colgando, que también podría hacer de comodín. Fíjate, lo de Elder Costa me haces bien en recordarlo porque es bueno el apunte. Viene de ser titular ante el Mallorca y para mí del plan B o de la teoría del equipo B, para mí es de los que más me gustó o menos defraudó de los tres cambios que hubo en el 11 ante el Mallorca.
Sí, sobre todo además porque venía de jugar apenas 20 minutos en el resto de jornadas y tampoco puedes pasar del 0 al 100. Es cierto que no estuvo muy acertado, pero fue de lo más potable, como dices, en ese 11 titular frente al Real Club Deportivo Mallorca. Luego lo debatimos. Zamora, ¿qué datos debemos saber de los enfrentamientos entre el Betis y el Valencia?
54 veces se han enfrentado Betis y Valencia en Sevilla, con 13 victorias del Valencia en el Estadio Verde y Blanco. La última fue en abril del 2019 por 1-2 con dos goles de Guedes. Ojo, porque no se le da nada mal el Villamarín a Gonzalo Guedes. Ha marcado 4 goles. También lo hizo el año pasado en el empate a 2 entre el Betis y el Valencia. Marcó Guedes y marcó también Carlos Soler, que hoy, como acaba de contar Villarejo, no estará en el partido. Un partidazo también el de la temporada 2017-2018. Os acordaréis aquel 3-6 espectacular. Y en el banquillo, duelo importante, Pellegrini contra Bordalás. Se han enfrentado únicamente en dos ocasiones. El año pasado, 3-0 ganó Bordalás con su Getafe, 1-0 ganó Pellegrini con su Betis. Una victoria para cada uno.
Es tierra santa para el valencianismo Sevilla por muchos motivos en forma de Copa del Rey, pero es cierto que no es el mejor momento para el Valencia para visitar a un equipo que está intratable. Creo que es de las 5 grandes ligas el que menos partidos ha perdido en todo 2021. Así habla precisamente de su rival, José Bordalás.
Y nos enfrentamos a un Betis que está en un gran momento, no solamente en Liga, sino también en Europa League, un equipo que ha crecido mucho, que tiene un gran plantel, y va a ser un partido difícil, pero afrontamos el partido como todos, con el máximo interés. El equipo está preparado para afrontar ese difícil reto. Nos vamos a enfrentar a un equipo, el Betis, un equipo muy realizador, un equipo que tiene una gran pegada, con jugadores de mucha calidad, y tenemos que corregir eso. si tú encajas goles con suma facilidad, y es lo que ha ocurrido temporadas atrás. Estoy convencido, si eso lo mejoramos, pues el equipo va a crecer y vamos a sacar buenos resultados, no tengo ninguna duda.
Este partido y toda la actualidad del Valencia Club de Fútbol lo vamos a analizar enseguida en Deportes Cope, ni más ni menos que con David Albelda. Antes, 20 minutos para llegar a las 3 de la tarde. Vámonos a la redacción de Plaza Deportiva. Ahí está Vicente Fuster para preguntarte, Vicente, si ves al Valencia llevándose los 3 puntos esta noche en Sevilla.
La verdad es que lo veo muy complicado. Yo creo que el Valencia, a nivel de sensaciones, visita un campo difícil contra un rival que precisamente sí que está en un buen momento. Y sobre todo que creo que la visita es muy complicada por las bajas que tiene Bordalás y que hemos confirmado esta mañana, ¿no? Que no pueda contar con Carlos Soler, con Thierry y con Maxi Gómez. Es un problema importante porque hemos visto que este equipo, con las rotaciones y con el fondo de armario, es un equipo muy limitado y lo lógico es que hoy no se lleve los 3 puntos. Lo bueno es que el fútbol no entiende, afortunadamente, siempre de la lógica y esperemos que el Valencia pueda dar la sorpresa, pero creo que hoy no es favorito en el Benito Villamarín.
Gracias, Vicente Fuster. La opinión desde la redacción de Plaza Deportiva. Lejos del césped, Villarejo se está jugando otro partido en los juzgados, no menos importante, que afecta a la próxima junta de accionistas.
Sí, y es que el juzgado mercantil número 1 de Valencia emplazó ayer a Libertad VCF y al club a una vista el próximo 9 de diciembre a las 9 y media de la mañana para resolver la medida cautelar solicitada precisamente por Libertad VCF y correspondiente al requisito accionarial para la asistencia a la Junta General de Accionistas. Recordemos, Meriton subió el requisito del número de acciones para poder asistir a la Junta de Acciones de 9, que era antes, 9 acciones, a 3.589. Claro, no hay mucha gente que tenga 3.589, hay más bien poquitos. Y las juntas de accionistas pues serían para...
Hay tres, Sese, Llorente y Meriton.
Por eso pasa el rodillo, a pesar de la mayoría accionarial también de Meriton. Y lo que está solicitando Libertad VCF es que, dada la importancia de la próxima junta de accionistas en la que se deben decidir hechos y medidas muy relevantes para la sociedad, solicita al juez que suspenda hasta la celebración del juicio, que recordemos está citado para el mes de marzo, la subida de ese requisito de 9 a 3.589, y hasta entonces, insisto, se pueda permitir el acceso a la Junta General de Accionistas de los socios que tengan ese mínimo de 9 acciones como era anteriormente. Eso es lo que ayer recibió el Grupo Libertad VCF, la citación para el próximo 9 de diciembre. Hay que recordar que hasta ahora no está citada, no hay fecha para la junta, la celebración de esa junta de accionistas. Por lo que nos cuentan desde el club, en principio sería la celebración en las dos primeras semanas del mes de diciembre, es decir, va a estar ale con esta fecha del 9 de diciembre, la previsión que tiene a día de hoy el club, y lo que nos cuentan desde el club es que están bastante tranquilos porque creen que esa medida se ajusta a ley. Y por lo tanto, cuando se tomó, se hizo evidentemente requiriendo a todas las legalidades posibles, respetando evidentemente lo que pueda decir el juez. Pero ya digo, 9 de diciembre, la vista para esta resolución de la medida cautelar solicitada por Libertad VCF. No hay todavía fecha para la Junta General de Accionistas.
Respetando lo que pueda decir el juez, no respetando al pequeño accionista del Valencia Club de Fútbol. Hay más noticias en Deportes Cope.
Deportes. COPE más Valencia.
Estar informado.
Atención agricultor, Talleres Aragones especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola. Talleres Aragones concesionario oficial Casey y Pascuali. Las mejores máquinas del mercado con el servicio más cualificado. Aperos, accesorios y recambios originales con garantía de disponibilidad. Salida 341 de la A3 y también en tractoresvalencia.com. Talleres Aragón.
Deportes. COPE más Valencia.
Estar informado.
Hablamos del Levante, insisto, enseguida David Albelda analizando la actualidad del Valencia Club de Fútbol en Deportes COPE. Antes Zamora, todo queda para la tarde de hoy. Última sesión, rueda de prensa de Pereira. ¿Qué noticias contamos? Recuerdo, mañana recibe al Atleti.
Sí, 4:30 Pereira, 5 entrenamiento en la Ciudad Deportiva de Buñol con Melero y Clerc tocados. Me dicen que Melero está descartado salvo milagro y que Clerc se va a probar esta tarde, aunque veremos porque hay muchos partidos. Viene el equipo de jugar domingo en el Pizjuán, mañana contra el Atlético y el lunes frente al Granada. Campaña, como venimos contando en COPE desde el lunes, el plan era que llegara a ese partido precisamente frente al Granada y desde ayer ya está trabajando con el grupo. Hay que recordar, Hugo, que están fuera, lesionados, Postigo, Roger y Mustafi.
Cambiamos el fútbol por el fútbol sala. Día histórico ayer para el Levante en Lituania, primera victoria en la Champions.
Sí, además hizo un gran partido el Levante de fútbol sala, 4-1 con goles de Rubi, de Maxi Restia y de Ribillos, que estuvo espectacular en el duelo ante el Zalgiris en Kaunas. Esta tarde, segundo partido ante el Barça a las 3:30, que ganó, por cierto, también su primer partido, así que hoy se juegan Barça y Levante el liderato. Rafa Usín analiza así la victoria ante el Zalgiris y el duelo dentro de ya de menos de una hora ante el Barça.
Al final el primer partido siempre es complicado y yo creo que lo hemos resuelto muy bien con un 4-1 y siempre es difícil empezar y la verdad que un pasito más. Bueno, ya nos conocemos del año pasado de la Liga, de la final, y nos conocemos muy bien, va a ser un partido totalmente diferente y como siempre iremos a ganar para sacar los 3 puntos.
Hablamos de baloncesto y analizamos ya el Betis-Valencia.
JR Valle abre el primer Cupra Garage en Avenida del Puerto número 9. JR Valle, tu concesionario Cupra en Valencia.
Hey, yo, Big Wave.
Deportes. Cope más Valencia.
Estar informado.
Hoy se disputa la segunda jornada de la Eurocup. Valencia Basket se mide esta tarde a las 7 al Budugnos. En Montenegro, ambos equipos ganaron en la primera jornada. Buen rival para el equipo de Peñarroya. Partido muy especial para un hombre, para el capitán, para Bojan Dubljević, que regresa a su casa.
De verdad, un poco raro. Es muy importante partido para nosotros. De verdad, espero un buen partido y que ganamos, ¿no? Budućnost son favoritos también para Eurocup, para ganar y jugar aquí en su campo es muy, muy difícil. Yo creo que estamos preparados para todo y que podemos dar nuestro máximo, jugar, luchar e intentar ganar partido.
2:47 de la tarde, en 30 segundos, analizamos con David Albelda cómo está el Valencia.
Celebra el gol con Cementos La Unión, porque la unión de tu equipo es la fuerza de Cementos La Unión. Cementos de máxima calidad en saco de 25 kilos o a granel. Demuestra tu fuerza con Cementos La Unión. Entra en launion.es y apúntate al equipo ganador con Cementos La Unión.
Deportes. COPE más Valencia.
Estar informado.
Siguen por aquí Pedro Zamora y Rafa Villarejo. Siempre es un partido atractivo en el Villamarín. Un Betis-Valencia esta tarde a las 8 en tiempo de juego en la cadena COPE. En este caso algo descafeinado por cómo llega el Betis de bien y cómo llega de mal el Valencia. Y con tantas bajas. Vamos a analizarlo con David Albelda. Hola David, muy buenas.
Muy buenas tardes.
¿Has escuchado la lista de convocados? Se han quedado en Valencia, sí. Carlos Soler, sí, sí, Thierry, sí. Correia, Maxi Gómez, Cheryshev. Yo no sé si es el mejor momento y con este plantel para visitar al Betis.
A ver, el mejor momento puede ser que no, sobre todo porque vienes también de son 6 partidos, ¿no?
Seis partidos.
Con no las mejores sensaciones. Yo creo que ha habido otro momento en la liga que sí que has perdido, pero has visto muchas mejores cosas. No es el mejor momento, pero bueno, oye, hay que afrontarlo. El Valencia al final es un club importante, tiene un míster que ese tipo de situaciones las puede minimizar porque, porque va a buscar la manera de que la gente que entre nueva van a entrar enchufados, van a entrar conectados. Vamos a ver qué se da.
David, ¿te preocupa la situación deportiva del equipo? Se está estableciendo un paralelismo porque en la jornada 10 Bordalás lleva solo un punto más que Javi Gracia y parecía que en la etapa de Javi Gracia de la temporada anterior estábamos en la más absoluta oscuridad y sin embargo solo hay un punto de diferencia. ¿Tú tienes sensaciones diferentes o estás preocupado?
No, a ver, depende a dónde nos pongamos la meta, ¿eh? O sea, si creemos que el año pasado todo era culpa de Javi Gracia y que por eso el Valencia pues no estuvo más arriba, oye, pues entonces es para estar preocupado, porque ahora mismo está Bordalás y la cosa, pues, con sensaciones diferentes, pero en tema de puntuación, pues la cosa está similar. Si vemos la realidad que ve otra gente, de que la plantilla, pues puede sacar un buen 11, buen 12, pero que después le va a faltar gente para tal y como vaya avanzando la temporada, pues entonces la preocupación baja porque crees que más o menos va a ir por ahí la temporada, ¿no? Uh-huh. Sensaciones, yo creo que son buenas en cuanto a intensidad, entrega, garra, tal, pero es verdad que tenemos la sensación que ahora mismo, en este momento, al Valencia no le está dando más, a lo cual tienes que sumar, pues eso, las bajas que cada semana está teniendo.
Uh-huh. Hay una cosa que es clara, David, más allá de que el Valencia tenga un buen once tipo y que luego, como decías, la unidad B de momento no haya dado ese paso al frente, tampoco ha contado en exceso con ella Bordalás. El primer partido que hizo rotaciones teniendo posibilidad de no hacerlas fue en la última jornada en casa contra el Mallorca, ya sabemos el resultado que dieron. Pero más allá de eso, de la unidad A, que siempre estamos mirando la unidad B y culpando a la unidad B de que los recambios no están dando ese fondo de armario para poder refrescar y para poder seguir compitiendo día a día, yo me centro en el equipo titular y hay jugadores que están en picos de forma por debajo de la realidad. Hablo de Maxi Gómez, de Daniel Bas, Guedes parece que se ha difuminado un poco, Hugo Duro. También hay que quizá mirar al equipo titular, ¿no? Para que den un mejor rendimiento, porque yo creo que estamos hablando de nombres, sobre todo Maxi Gómez o la experiencia de Daniel Bas, bueno, que sí que tienen que dar un paso al frente.
Mira, yo también creo que en eso tenemos tendencia a precipitarnos. O sea, nosotros venimos de unas temporadas, vamos a decir, malas, y a poquito que nos dan, pues volvemos a creer que ha vuelto el mejor Guedes, que Maxi tal, que Hugo Guillamón podría haber jugado toda la vida de medio centro ahí por delante, llevamos
diez jornadas, ¿no? Sí.
Con lo cual, yo creo que el entrenador, oye, pues tienen capacidades todos ellos para desenvolverse en las posiciones que se están desenvolviendo, pero siempre a la hora de sacar conclusiones, la cosa tiene que evolucionar mucho más adelante. Con tan solo 10 partidos, no podemos sacar unas conclusiones a veces tan concretas y como las que sacamos en este caso aquí en Valencia, ¿no? Yo creo que pues el Valencia tiene un equipo de gente contrastada, pero ha tenido que hacer ahí algunos, no sé si llamarlo inventos, ¿vale? Porque uh-huh. Pero por ejemplo lo de Hugo Guillamón ahí delante de la defensa, pues a la larga saldrá bien seguramente, pero tenemos que decir que a priori sorprende a todos, ¿no? Uh-huh. Y así con todo, hemos visto a Musa salir y ir por dentro, de repente por fuera, el otro día Jason de lateral derecho, uh-huh. No sé, son muchas cosas y muchos contratiempos que veo yo que el míster ahí va intentando solucionarlo cada semana.
Es cierto que lleva 10 jornadas, David. Es cierto que a Bordalás tampoco le podemos pedir ni que gane la Liga ni pensar que se va al descenso. En 10 jornadas, tú que eres entrenador, un proyecto deportivo se tiene que asentar y él está quizá moviendo piezas más allá de las que mueve por necesidad, por lesión.
Sí, efectivamente. Mira, a mí la preocupación más grande que yo tengo haciendo un análisis más simple es, dando su mejor versión, como pueden haber dado, vamos a poner en los 5 o 6 primeras jornadas.
Sí,
porque creo que en eso más o menos estamos todos...
Sí, hasta el día del Madrid.
Les ha dado para lo que les ha dado, ¿no? Entonces la pregunta que me haría yo es, ¿hay nivel para más? ¿Este es el nivel? Esa es la duda que tengo yo, ¿no? Porque uh-huh. si estando en una de tus mejores versiones te ha dado para lo que te ha dado, pues claro, si se te cae un poquito el equipo, pues ahí es cuando pueden venir los problemas. Pero casi todo, pues cada uno, llevamos un entrenador dentro y cada uno pondrá uh-huh. el objetivo del Valencia y del equipo donde crea el conveniente, ¿no? Yo siempre he dicho, yo creo que una temporada es muy larga y tú no necesitas o no tienes bastante con 12, 13 jugadores, aunque no tengas competición europea, ¿eh? Porque podemos ver, por ejemplo, al Villarreal le está costando en Liga un montón porque sí. porque entre semana hay mucho desgaste con la Champions y eso es algo que ya sabíamos. El Valencia de momento eso no lo ha tenido, le vendrá más adelante cuando tenga que entrar en Copa del Rey.
Es cierto que por lo que decías de los objetivos que cada uno se marque, David, yo creo que en Valencia, en este arranque de temporada, lo que se había vislumbrado por parte del seguidor es que mientras que el equipo compitiese, mientras que el equipo durante los 90 minutos se viese un equipo aguerrido, un equipo solidario, un equipo que trabajase bien, un equipo que a nivel defensivo estuviera bien armado y que arriba pues tratara de generar las mayores ocasiones posibles, la gente se iba a ir satisfecha, que creo que fue lo que pasó en las primeras jornadas. Sí. Yo creo que lo que ha visto la gente también es que el equipo, por ejemplo, no sé cómo lo ves tú, yo creo que ha cambiado la forma de presionar, que ya no lo hace en bloque alto, ya no lo hace con esa intensidad, sí. Me da la sensación que ha ido tocando cosas Bordalás ahí también.
Es que esa intensidad de la que hablamos requiere un esfuerzo brutal, y eso todas las semanas no estás a tu mejor versión individual para mantener ese nivel tan alto de presión, de agresividad, entiéndase positiva, ¿no? De lo que es futbolística. Y por ahí cuando bajas un poquito el tema físico y tal, pues empieza a haber más espacios, te cuesta más. Es muy difícil mantener ese nivel de intensidad durante todo el año, ¿no? Y entonces por ahí pues es cuando tiene que jugar un poquito la veteranía, la colocación, el replegar, el saber también estar, si no en una zona de presión, pues en una zona más replegado, ser intensos también en repliegue, contraatacar, que el Valencia también tiene gente rápida para contraatacar, y buscar otras alternativas.
Hay una cosa que me gusta de Bordalás, David, a pesar de los resultados, de estar 6 partidos sin ganar. Está enseñando en sala de prensa el colmillo de cara a los jugadores. Por ejemplo, el otro día dijo del partido del Mallorca que se habían hecho cosas que no se habían trabajado y que lo habían pagado caro. Y me da la sensación que viene un poco a mandar el mensaje precisamente sobre lo que quiere imponer a los jugadores, a pesar de lo costoso, como decías, en el transcurso del partido. Y establecía yo un paralelismo con el Barça, porque me da la sensación que el Barça, teniendo buen once, teniendo buenos jugadores, no tiene presión, que los jugadores no tienen presión. Y que por ejemplo, ver a Depay dejar de seguir la marca de Álava en el primer gol del Real Madrid es fruto de que los jugadores, pues un poco como que al no sentir la presión y que no está el foco sobre ellos, pues si bien, bien, y si no, también. Y sin embargo, Bordalás me da la sensación que quiere que estos jugadores, que igual en las dos últimas temporadas con Grecia y con Celades no han tenido esa presión, porque siempre se ha hablado de factores externos, del entrenador, de Meriton, yo creo que Bordalás les pone el foco diciendo que me hagáis caso, que hay que elevar el nivel.
Claro, es que hay que pensar una cosa. Bordalás busca la manera de tenerlos siempre enchufados, porque si no, sabe que la temporada va a salir mala para todos. Sabe que en una plantilla vamos a poner de un nivel óptimo, pero que ese plus de superar adversidades y superar a lo mejor el no tener una plantilla amplia y todo eso se tiene que dar pues a base de estar siempre extra motivados cada uno de los partidos y para sacarle el poquito plus que pueda tener cada uno de ellos.
Rafa, Pedro, ¿algo más para David?
Muy rápidamente. Muy rápida. Albelda, tú que has sido capitán, ¿a qué te suena lo de Paulista el otro día? Este doble discurso, Bordalás diciendo paso a paso y Paulista hablando de Europa. ¿Esto es bueno para el vestuario? ¿A qué te suena lo de Paulista?
Bueno, yo creo que no tienen por qué estar todos de acuerdo, ¿no? A lo mejor Paulista ve el Valencia y ha conocido un Valencia poderoso antes de llegar él y puede llegar a pensar que en este momento el Valencia y la institución tiene que seguir estando en ese nivel de arriba, ¿no? El míster llega de fuera con una visión más real porque ves el Valencia de los últimos años, analizas plantilla, jugadores, todo lo que ha pasado. Y a lo mejor se mete un poquito más en la realidad. Yo creo, y ahora mismo, en este momento, yo que he vivido un gran Valencia, abogo más por la teoría de Bordalás de partido a partido y no pensar en cotas tan altas, porque hay que analizarse a nivel interno cuál es el material que tenemos, ¿no?
Pedro, ¿es de sí o no?
Sí, ¿Que Bordalás siga jugando así o que invente algo?
Yo creo que poco puede inventar. Le he visto muchos inventos, ¿eh? Muchos he visto. Pero no inventos, no me refiero a mal, sino que ha tenido que hacerlos.
Sí, que ha tenido que hacer probaturas.
Pues
que ha tenido
para ir supliendo las bajas.
David, como siempre, un placer tenerte en Deportes Cope y escucharte tanto en tiempo de juego como en el partidazo. Un abrazo, amigo.
Bueno, abrazo a todos.
Llegamos a las 3 de la tarde. Adiós. Continúa toda la información en esta santa casa. Hasta entonces, sean felices. Adiós.